Bronislav Malinowski, el famós antropòleg Bronislav Malinowski, quan va anar a les Illes Trobian a fer el seu treball de camp, va trobar una cosa que no li agradava gens. Per traslladar-se d'una illa a una altra d'aquell arxipièlag del Pacífic Occidental havia d'utilitzar el transport públic, unes barcasses que els agents colonials havien habilitat perquè els treballadors, les treballadores, tant aborígens com anglesos, poguessin anar d'un lloc a l'altre. I el preu era altíssim, era un preu desorbitat per als sous que li pagaven aquell pobre antropòleg que estava retingut en una illa al cul del món fent treball de camp. Va ser així com va decidir organitzar una sèrie de protestes en contra del preu del transport i de les contínues pujades que hi havia. I molts troviandesos i troviandeses i fins i tot els agents colonials es van sumar en aquelles protestes que en Bronislav Malinowski liderava en contra de les pujades dels preus del transport públic. Aquelles protestes eren conegudes com el rizoma Malinowski. Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes un diumenge més a la programació enllaunada d'aquesta ràdio lliure i no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Si tot va bé, deuen passar uns minuts de les 5 de la tarda i això és enllaunat, gravat, no estem aquí en directe. El programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. Com us dèiem, estem enllaunades, així que no ens podeu trucar al número habitual, però si voleu contactar-nos, al correu electrònic rizoma@antropologies.org. Ja sabeu que ens podeu sintonitzar al 91.4 de la freqüència modulada a Barcelona i Rodalies i arreu del sistema solar a internet www.contrabanda.org. I si voleu sentir els programes anteriors d'aquest Rizoma Malinowski, el podcast elrizomamalinowski.contrabanda.org. Pues anava a dir que ja estem aquí un diumenge més, però en realitat fa uns quants, no?, que no venim.
Estamos absentistas.
Estamos absentistas, ¿no? Creo que el último programa, que por cierto no está publicado el podcast, esperemos que cuando se suene, cuando se radie este programa que estamos grabando, ya esté publicado, que es el que dedicamos. ¿A qué dedicamos el último programa?
Uy, qué mal, estoy de memoria.
Me has pillado mal.
Sí.
Es que no está, lo miraría en el podcast, el rizoma.
No, menos, el turismo. Turismo fue el último, el texto aquel de... Sí,
sí, sí.
¿Se acuerda? Ese que no se leyó.
Pero me lo leí entero.
Que es una broma, es una broma.
Hicimos un ejercicio de disciplina, de leer textos, como hacía mucho tiempo que no hacíamos.
Hacía décadas. Lustros.
Tampoco, porque aún no hemos hecho la década.
Bueno.
Nos queda poco.
Digamos, no hemos hecho la década en el programa,
pero
yo tengo alguna que otra pegada ya, ¿eh? De década.
Tienes décadas, lustros.
¿Nos ha presentado?
No. Bienvenida, doctora Poblasek.
Hola, buena tarde.
Más Poblasek que nunca, la veo.
Sí, últimamente estoy muy Poblasek.
De hecho, es literal, ¿no?
Sí.
Tenemos ya...
Nos hemos reubicado en el barrio.
Exacto, un afianzamiento, podemos decirlo así, ¿no?
Después de una serie de desnonaments casuals, no provocados por la fuerza institucional en lo referido al barrio Poblasek, sí en lo referido a otros barrios. Hemos back to home y volvemos a estar ubicadas en Poblasek.
Yo le iba a llamar periplo, pero no, periplo no suena suficientemente dramático para expresar lo que han vivido ustedes en los últimos 2 años.
Es mi Penélope particular.
Bienvenido, doctor Axioma.
Pues bien hallado, otra vez.
¿Desmiente usted que el presidente del Soviet Supremo de Crimea
es mi primo?
Un tal Axionov es primo suyo.
Lo desmiento totalmente.
Qué lástima.
De hecho, es la rama de la familia que nunca quisimos conocer.
Bueno, i doncs com us dèiem, fa un mes que no veníem. Voleu presentar ja la doctora? O...
Sí, no.
Pues tenemos a la doctora Verborreica, que nos... Bienvenida.
Hola, hola, ¿qué tal?
Que, bueno, luego, ¿no? Como siempre, cuando llegue el tema ya explicaremos un poco qué nos viene a explicar.
Claro.
Que la traemos en calidad de experta.
Exacto. Sí.
Muy experta.
En algo.
Sobre todo no se corte, porque si no aquí la doctora Poblesek no le va a dejar ni colocar palabra.
Es que me ha robado mi segundo título de doctora.
Lo de Verborreica.
Sí. Siéntase libre de intervenir en cualquier momento, ¿eh?
Pues deia que fa un mes que no passàvem per l'estudi. De fet, avui no estem a l'estudi directe, ens esteu sentint enllaunades.
I molt probablement el següent també l'haurem d'enllaunar.
Però bueno, per motius de força major. Fa 2 setmanes us vam oferir per la FM, bueno, per internet, però bueno, això no està al podcast, un programa antic de l'any 2011 sobre, pues, tot just després, si no m'equivoco, és primers de juliol de l'any 2011, en què parlàvem de les mobilitzacions, la mobilització d'Aturem el Parlament. I pues, llavors, sense encara persones detingudes ni encausades, doncs ja fèiem una mica... Parlàvem, no?, d'aquestes dues vessants de... Bueno, el que ara és un tema al que, de fet, dedicarem al proper programa, yeah. Però tot el tema de la sedició o diferents leyes d'excepció, no?, aplicades a aquest tipus de protestes en contra de lo que seria el gobierno.
I ¿Cómo es interrumpir el correcto funcionamiento de una institución pública, es, o algo
Exacto,
así?
Exacto, sí. Y también pues lo explicamos desde la otra vertiente que creemos que es la más nuestra, que es la de la desobediencia civil.
Exacto.
I si encara dedicarem també el programa d'aquí 15 dies a aquesta temàtica d'una forma extensa, estaria ja bé anar parlant una mica de calendaris, un poco para que la gente se pueda guardar ya las fechas.
Claro.
Un poco el programa viene acompañado de un momento puntual, o sea, hacemos el programa dentro de 15 días porque hay novedades a niveles de juicios y tal, que ya hemos ido comentando en otros programas, pero ahora tenemos ya una convocatoria porque el 31 de marzo empieza el juicio en la Audiencia Nacional a estas 20 personas imputadas por los temas relacionados con, bueno, al voltant de l'Aturem al Parlament, que tuvo lugar en...
El 15 de junio del año 2011.
Del 2011, sí. Y que fue detenida como varios meses después, así bastante de forma, bueno, de una forma bastante random, bastante aleatoria. Y este, el 31 de marzo en Madrid tendrá lugar, pues, las primeras sesiones de este juicio en la Audiencia Nacional. Se prevén como 4 o 5 días de juicio, pero todavía el tema no está del todo cerrado y no se conocen todas las localizaciones. Pero bueno, que el 31 y el 1 de marzo estas personas estarán en Madrid siendo sometidas a llamémosle juicio, es algo ya claro, y se ha convocado por lo tanto a una manifestación el 29 de marzo, que tendrá lugar a las 6:30, a las 18:30, en Plaza Cataluña, el inicio. Será una manifestación bastante grande, será una manifestación bastante, bueno, combativa en un sentido de discurso y que seguramente aglutinará otras, bueno, otras...
causas, sí, otras movilizaciones.
Otras movilizaciones, otros motivos y tal, que, bueno, que están muy relacionados con el origen también de la convocatoria de Aturem al Parlament.
Dissabte 29 de març a les 6:30, Plaça Catalunya.
Un poco la línea, si queréis buscar un poco... qué pasó, qué hay que dejar de ver, hay un blog, bueno, y se está moviendo a nivel de Barcelona y a nivel de otras poblas también y ciudades, un poco materiales de agitación, pegatinas, chapas, octavillas, camisetas y tal, un poco para ir difundiendo la temática, o sea que si conocéis a gente que no está enterada de qué va a pasar al Parlament, también está muy bien que le expliqueu, ¿no? Y bueno, el lema es: yo también estaba al Parlament y yo tornaría a fe.
I la, esto, home, a mi m'agrada molt també aquella frase, no? De si han de tornar a agafar un helicòpter, que sigui per marxar i no tornar. Per si algú no sé si recordeu aquelles imatges
la imatge de Artur Mas entrant al Parlament
en helicòpter.
En helicòpter.
Y bueno, esto más extenso dentro de 15 días.
Esto es.
También hay un programa de las compañeras de Rebelde sin Sombra, que hicieron hace pocos días, si queréis, si no podéis esperar para conocer un poco el estado del tema, creo que desde hace dos semanas.
Podéis encontrarlo en radiobronca.info.
Exacto. Y seguramente pues otros programas de Contrabanda y también otros programas de Bronca se han hecho eco, o sea, que, así seguís las radios libres, iréis conociendo el tema.
Uh-huh. ¿Y qué más tenemos de agendita? Igual hacemos ahora un poco de...
¿Queréis que hagamos agenda?
Sí, ¿no? Sí. ¿Comentamos
o
ahora un poquito?
¿O quiere descargarse el doctor Axiom?
No, de esto no le vamos a dar ni...
Podéis hacer un
pábulo
un mini
esto.
Titular que
hombre,
creo
yo
que
sí,
el
yo
profesor
sí que
Bacterio tiene
me
ganas.
Parece destacable. No, bueno, pues estos días, no sé qué día termina.
Sino 2 de marzo.
O sea, domingo, hoy. Hoy termina un festival, bueno, que siempre se ha llamado OVNI y que este año lleva un nombre curioso de homenaje a nuestro doctor, Limen. ¿Qué es Limbo? Bueno, es este festival de cine, no sé, independiente, experimental, sí. O no sé qué adjetivos se le pueden poner, que siempre, desde sus orígenes, ha estado vinculado al CCCB, al Centro de Cultura Contemporánea, que, bueno, que es donde ha tenido lugar y, bueno, es un festival con apoyo institucional, Generalitat, Ayuntamiento, etcétera, pero que este año, curiosamente, creo que hace como más hincapié en contenidos muy sociales, ¿no? Muy de cortos, documentales, de temáticas muy políticas.
Y, pero... seguramente de calidad.
Sí, una cosa no quita la otra.
La programación no es mala.
Uh-huh. Está.
Pero bueno, reflexionando un poco, creo que yo que una radio libre es un lugar donde se puede reflexionar de este tipo de cosas, precisamente por la naturaleza de las radios libres, esto de este tema de los patrocinios, que ya no solo tenemos el apoyo institucional, que bueno, pues es su opción y supongo que consideran que es irrenunciable para poder hacer un festival de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que además entre sus patrocinadores está Hewlett Packard, HP, la empresa de equipos informáticos, de hardware, que pues lleva bastantes meses, por no decir años, de lucha sindical fuerte, de 200 despedidos, y bueno, pues no deja de ser bastante contradictorio, ¿no?, que un festival que pretende ser social, con contenidos sociales, políticos, etcétera, pues tenga entre sus patrocinadores una empresa que no en un lugar remoto del mundo, sino en San Cugat, en su centro de San Cugat, tiene un conflicto laboral abierto desde hace muchos meses.
Y luego que el CCCB tiene la capacidad de aniquilar cualquier tipo de, digamos, de potencialidad social. O sea, además tenía barras de Moritz. ¿Sabe cuando consiguen hacer...?
Bueno, y muchas fiestas alternativas también.
No, pero es cuando consiguen hacer el ABC de los eventos culturetas. Mm-hmm. Y entonces ya te pones... Bueno, yo me levanté y me fui, indignado. O sea, y ya saben que yo cuando me indigno.
Sí, sí.
Estás muy conectado con tus emociones hoy.
Y me fui insultando a la que tenía al lado.
¿Por qué te había hecho?
Porque me hizo callar. entonces ya fue ya de... Me voy y que sepáis que lo que hacéis está mal.
Así.
Sí, no, pero es eso, es el CCCB, que es un espacio horrible. Mm. Realmente es aquella catacumba en la que bajas. Y entonces están puestas, ¿sabes?, estas sillas playeras donde la gente, que las sacan en verano para hacer el cine a la fresca. Y luego tenían una cosa que me indignó sobremanera, que era un gran... ¿cómo sería? Un flotador gigante.
¿Un cachirulo? A un flotador.
¿Sabes? Esto es una cosa. Y la gente ahí. Con libros. Sentados.
Con libros.
En el suelo.
Qué vergüenza.
Entre otras cosas.
Entonces, la gente empieza leyendo libros y acaba cometiendo asesinatos.
O con minifalda.
Claro. Horrible. Exacto. Bueno, pues después del evento que criticamos y que nos invitamos a ir más que nada porque ya ha tenido lugar.
Exacto.
Después de nuestra crónica cultural.
¿Qué más tenemos
por ahí? Crónica.
Tenemos, vamos un poco justas con la agenda porque como no hicimos el programa anterior y pusimos una reposición, no pudimos un poco anunciar con tiempo esta convocatoria, pero como cada año, desde hace 4 años, se vuelve a organizar en Barcelona, se va a armar la gorda. Estas jornadas de acción feminista autónoma para mujeres lesbianas y trans y desde mujeres lesbianas y trans. Y bueno, es una convocatoria, como ya hemos explicado otras veces, pues que parte un poco desde los movimientos autónomos, sin sindicatos, sin banderas, sin partidos, etcétera, el ABC también de sin medios masivos de este tipo de convocatorias, y un poco la fuerza también radica en que se organiza de esta manera no mixta, y es una convocatoria no mixta. Para la gente que no entienda lo de la no mixticidad, ya lo hemos explicado en otros programas, os lo buscáis. Y bueno, tiene un poco pues sus dos actividades ya más o menos fijas, que de las que hemos hablado en diversas ocasiones. La primera es la manifestación nocturna del 7 de març. Hablar un poco de que se trata de una reivindicación nocturna solo de mujeres lesbianas y trans es una actividad que no se realizaba desde los años 80, creo, 90, y se recuperó un poco esta línea combativa y de visibilidad fuerte hace 4 años, y se ha convertido un poco en una, ¿no?, de las actividades así, ¿no?, con más fuerza y un poco que más tiene razón, no solo en la ciudad de Barcelona, que es un poco donde se da la gorda, sino un poco fuera de aquí. Esta mani nocturna, que siempre lleva más o menos el mismo lema, que es Fem nos fortes, femos juntas, la nit és nostra, empezará este año a las 8 de la tarde, el día 7 de marzo, en la prisión de Batràs, en la calle Doctor Trueta, 76-98. Quedaros con el tema de Doctor Trueta 76-78, porque 76-98, porque es un poco difícil encontrar, por ejemplo, Batràs por internet, ¿no? Es Centro Penitenciario de Dones de Barcelona, no está ubicado en los mapas, un poco todo el tema que pasa en esta ciudad y en muchas, con el tema de las prisiones, que parece que les dé vergüenza con la ciudad que las usan y lo poco que las nombran, ¿no?
Mm. Sí, ¿no? También una otra indicación es baixar Metro Bogatell, i baixar el que és el, no sé si és Avinguda o Passeig del Bogatell, fins que us trobeu unes pistes de tenis absurdes.
De pàdel.
O de pàdel.
És tremendo.
I allà està la presó de dones, ¿no? Y este año un poco se empieza ahí. El 8 de marzo, como todos los años, hay una manifestación mixta que se convoca desde la comisión del 8 de març. Uh-huh. Y después de esta convocatoria se hace una fiesta feminista, esta vez también no mixta, este año será en Caladona, en la calle Ripoll número 8. Será a partir de las 10. Y esto, bueno, viene un poco marcado en el curro de la comisión por un lado, y en el curro de la Asamblea de la Gorda, como un espacio un poco de confluencia de diferentes feminismos y de diferentes movilizaciones.
Mm-hmm. També pel dia 8 hi haurà la missió especial, no?, aquí a Contrabanda.
Sí, de la Letia Desequilibrado.
De 2 a 6, si no m'equivoco.
Sí.
2 de la tarda, 2 a 6 de la tarda, el dia 8, aquí a Contrabanda, 91.4.
La companya de l'Aleteo, un programa feminista de la casa des de fa 10 anys, farà un especial de 4 hores, previ antes d'ir a la mani, perquè no se va perdre la mani, perquè és una fija, i bueno, pues celebrarà una mica el seu programa, que porta molts anys treballant amb continguts feministes d'aquí i de tot arreu, i fa un especial en nostres ondes, tenim sort. Després l'agenda de la gorda continua.
Sí, una altra convocatòria encara.
I hi haurà un entrenament d'autodefensa feminista, que serà al Distrito 6, a l'11 de març. La gent s'ha d'inscriure, és lagordaesdefensa@gmail.com, lagordaesdefensa@gmail.com, també per dones lesbianes i trans. I el 13, una activitat així bastant interessant. No ho dic que les altres no ho siguin, ho dic també per la novetat, que és un diàleg al voltant del feminisme i la diversitat funcional, reflexions sobre una interacció necessària. Es uno de los primeros encuentros que se hacen, o al menos del que tenemos noticia aquí, en el que se tratará específicamente el tema del feminismo y la diversidad funcional, y un poco las diferentes, bueno, intersecciones que hay, ¿no?, en el cuerpo, ¿no?, de las mujeres diversas en este sentido literal, ¿no?, y cómo hay una visibilidad o no visibilidad de estos cuerpos leídos como mujer o no, de cuerpos que tienen diferentes capacidades, ¿no?, y cómo se insertan un poco en el supuesto orden jerárquico de este mundo, pues eso, pues heteropatriarcal y binario. Y es, bueno, promete mucho, porque vendrá gente así de otros lugares y se lo están preparando bastante, y será bonito, seguro. Esto será en la Llamborda, al carrer Amílcar 125, al CSOA, la Llamborda.
Al Guinardó.
el Guinardó és un espai adaptat i funcional, o si no s'està acabant d'adaptar. Mm. I bueno, i un par de convocatòries més. Una és La Gorda versus la 38. Cercavila anti-shopping i contra l'explotació.
Anti 38, vale, ara.
La Gorda versus la 38. Cercavila anti-shopping i contra l'explotació. Començarà a la plaça 8 de març, que és una plaça que té un nombre nou, que és la que està detrás de Caladona, cerca de la catedral. Y empezará a las 6:30. Supongo que va con sorpresas. Es un cercavila anti-shopping y contra la explotación al 14 de març. Y el 16 de març es una mica l'activitat final, tot i que hi hauran altres activitats fora de cartell que no ha donat temps de programar dintre del cartell, pues, per un tema de los ritmos y que l'autonomia tiene a veces estas cosas. Y se ocupará otro año más una plaza para hacer también actividades así, pues solo para mujeres, lesbianas y trans, pues hacer diversas actividades que en las que supuestamente las mujeres lesbianas y trans no hacen, como por ejemplo deportes o ocupar el espacio público a lo largo del día, ¿no? Y acabará con una cafeta en La Gordísima. No doy más detalles porque ya me estoy enrollando muchísimo.
Pero el lugar sí que podemos decirlo, ¿no?
Sí, es porque está en cartel.
Sí, por eso lo digo.
Será el Parc de la Pegaso, ¿no? El dia 16 de març, al Parc de la Pegaso a partir de les 12. Toda esta información y todas las otras convocatorias que vayan saliendo asociadas estarán en el blog sebaarmarlagorda.wordpress.com, o se pueden seguir también a través de Twitter, que es seba-armar. ¿No? Pero si se va consultando el blog o una googleada de estas de Seba Armar la Gorda Barcelona, y encontráis toda la información. También decir que este año en Madrid se empieza también una jornada alrededor del 8 de marzo que va a durar 15 días. Y bueno, que suponemos que en muchos otros lugares también se van a hacer historias combativas, así que apuntaros a donde os toque. Y ya.
Y pues hasta aquí, no sé si tenemos algo más que queráis comentar.
El tema de la convocatoria del 5 de marzo de Yakiri, ¿tú te acuerdas un poco, doctora Verborreica? La puedo buscar. ¿Conoces un poco el caso de Yakiri?
Sí, la verdad la convocatoria está hecha para el consulado de México, ¿no? A las 11 de la mañana.
El día 5 de marzo.
El día 5 de marzo. Y Yakiri es una empresa que está en México y que está imputada de haber asesinado, ¿no?, a su marido. Y eso un poco es la idea de seguir pensando que...
Y visibilizar, supongo, el caso.
Sí,
¿no?
Visibilizar el caso, pero también es seguir pensando que lo que pasa para que una mujer mate a alguien, ¿no? Que hay una parte visible de una violencia que es esa, que la verdad no sé ni si se puede llamar de violencia, sino de una acción de autodefensa. Y de otras cosas que pasaban y que no están visibilizadas, ya que nunca están visibilizadas. Entonces, está muy bien. Así como es una compañera de lucha.
El caso de Yakiri, después de ser insultada, golpeada y torturada sexualmente y levantar y defenderse, en este caso, también lo más grave es que al ir a interponer una denuncia, se le hizo una contradenuncia y es ella la que ha acabado presa, ¿no? Y sigue así. También en este caso recomendaros las compañeras de Rebeldes sin Sombra. Este lunes pasado hicieron un programa en el que tuvieron un bloque especial y en el que hablaron con, creo que es el padre de Yakiri, bueno, con la familia, que nos contó pues su caso así de forma extensa y que es bastante importante que se vaya agitando porque, ¿no? Aquí día pasa año empeño un poco y las autoridades mexicanas no tienen ningún tipo de reparo en tenerla presa y no le están, ¿no?, dando espacio un poco a que se defienda, vamos. Entonces, en resumen, concentración el miércoles 5 de marzo a las 11 frente al Consulado de México, que es en Paseo de la Bonanova 55. Sí. ¿D'acord? I eso...
Pues bé, ja sabeu que avui no estem en directe, si no us diríem que qualsevol altra convocatòria que ens voleu fer arribar teniu al telèfon, però sí que pel proper programa, pues qualsevol convocatòria, qualsevol comentari, qualsevol suggerència, teniu al correu electrònic rizoma@antropologies.org. Antropologies, en català, .org. Que fem una pauseta i fem vamos al turrón.
¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Lo decimos luego? Para que la gente esté enganchada a las radios sufriente.
Pues podemos decir que nos vamos a Brasil, eso podemos decirlo.
Nos vamos a Brasil.
Y que...
Pero no pondremos la carota de Ipanema, no. Porque ya es un cliché.
Sí, solo pondremos Sepultura.
Estaría bien, esto estaría bien. ¿Dónde? O Ratos de Porao.
Exacto, ya sabía yo que eran los dos que me diría usted. Que ahora tornem, seguim a Contrabanda FM, al Rizoma Malinowski.
Cuando ella ponía esperanza acabas al rincón. Cuando ella ponía esperanza acabas al atur. Cuando ella ponía esperanza acabas al una columna.
Pues aquí seguim el Rizoma Malinowski, 91.4 de la freqüència modulada, fent experiments amb l'espai i el temps en aquest programa en diferit, que li fa molta gràcia al doctor Axioma.
És que ha sigut com una calma tensa.
Bueno,
ahí estaba así como para...
Pero hablamos o no hablamos. ¿Está grabando o no?
Sí, ahora sí, estamos grabando y estamos hablando.
El doctor Bacterio me está haciendo callar.
El doctor Tirano.
El doctor Tirano.
Pues seguim, ¿no?
Sí.
Pues sí, como os decíamos un poco antes de la pausa, hoy nos movemos hacia el Brasil y celebrimos, bueno, por suerte no es por los carnavales, vamos a cambiar de tópico. Y bueno, desde hace unos cuantos días que intentábamos traer un poco este programa para entender qué es lo que está pasando a nivel de Brasil con todo el tema de las movilizaciones que se están dando últimamente y de las que nos llegan un poco información a cuentagotas, nos va llegando más contrainformación que no información. Y bueno, hemos invitado a la doctora Verborreica para ver si nos puede aclarar un poco, explicarnos un poco cómo son las cosas, están las cosas, ¿no? Un poco en más o menos primera persona. Y bueno, vamos a centrarnos un poco y explicaremos más cosas, pero en las jornadas del verano pasado, del 2013. Y un poco el marco del lugar va a ser un poco Sao Paulo, que es el espacio un poco de referencia, ¿no? Del que nos puedes hablar, pero bueno, habrán pinceladas supongo que de otros lugares y de líneas un poco que hablan también de todo el país. Y esa es la idea un poco, ¿no? Entender... ¿Por qué te ríes?
Porque me hace gracia.
Entender un poco qué cosas están pasando. La semana pasada también teníamos una manifestación, están volviéndose a suceder las movilizaciones, ¿no? Y parece que nos llega que hay algo, pero no acabamos de ver todo el cuadro completo, ¿no? Y ya nos apetecía mucho pues pintar este cuadro y compartirlo. Así que, si queréis, empezamos. No le gusta que me ponga metafórica, ¿eh?
Exacto. Pero bueno, no pasa nada, está bien.
Es que no me he escrito lo que viene a ser la intro y he improvisado.
Pinte el cuadro.
¿Pintamos cuadros?
Me parece genial. Venga.
Pintemos muros.
Exacto.
Mejor.
Empezamos hablando un poco de las movilizaciones de las jornadas del verano pasado.
Sí.
Para poner en contexto a la gente.
Sí, bueno, entonces en el verano pasado, que no es verano, es invierno.
Ah, claro, perdón.
Pero, no, pero no pasa nada.
Cierto, es verdad. Nuestro verano pasado. Uy, sí. Lo siento.
Que ahí son conocidas como las jornadas de junio. Bueno, la movida, que era una movida contra el aumento de los transportes públicos. Y eso se daba de una manera muy local en São Paulo, pero también en otras ciudades de Brasil, bueno, como Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, un montón de ciudades que intentaban subir sus costes de transporte, su precio de transporte, y un montón de gente que les parecía que no, ¿no? Porque es como se sube siempre más que la inflación y cosas como se sube el transporte, pero no se sube el sueldo de la gente y toda esta idea de que hay un montón de empleo y trabajo y todo en Brasil que es lindo, pero que no es nada de eso, un montón de gente sin empleo o trabajando sin papeles, ¿no? Sin las garantías legales, cosas así. Entonces ya era una idea de que no, que otro aumento, ¿no?
Y ¿se trata de aumentos más o menos anuales o...?
Se tratan de, no son aumentos anuales, son aumentos de 2 años, ¿no? Bianuales, cosas así. Intentan hacer que no sea anual. Uh-huh. Y siempre lo calculan muy bien con las elecciones. Entonces uh-huh. intentan no aumentar el año que hay elecciones y aumentar, pero el año siguiente, ¿no? Es como el marrón se queda para quien entra. Uh-huh. Y el coste político es de quien entra. Entonces es un poco así. Y el transporte ahí en São Paulo ahora vale, son 3 reales, que son un poco más de 1 euro. Pero la gente no gana en euro, gana
en reales.
En reales, sí, gana como el sueldo mínimo serían como 200 reales. Y la cantidad de pasta que se va en transporte es como 30% casi, ¿no? Del sueldo, entonces es un montón.
Estamos hablando también de un pago, porque en un primer momento cuando llegaron las primeras noticias, ¿no? Parecía sorprenderle a la prensa local de acá, ¿no? Que se hicieran movilizaciones por
20 céntimos.
Exacto. Por un aumento que en el fondo ellos y ellas consideraban que no debía ser para tanto, ¿no? Pero estamos hablando de una perspectiva en la que en una autonomía como la nuestra, que es centralista y que los transportes están integrados, ¿no? Que hay una tarifación desde hace unos cuantos años en el que los transportes están interconectados y se supone que es más barato, aún así, ¿no? Nos parece caro, pero por ejemplo en São Paulo no es así, ¿no? O sea, si tienes que coger 3 autobuses tienes que pagar 3 billetes, ¿no?
La verdad es que hay alguna integración hay, entonces para los buses hay alguna integración y cuando combinas bus con metro hay alguna integración también, pero mucha gente en São Paulo vive en las ciudades de alrededor y entonces tiene que ahí pillar un autobús, que es un autobús de intermunicipal que va de 2 municipios distintos y se gasta un montón de horas en transporte, es como 2 horas para ir a currar y 2 horas para volver de currar, es muchas horas, muchas combinaciones, como 3 combinaciones, y hay alguna integración, pero aún así es un montón de pasta, ¿no? Cada día con eso y más encima es pagar muy caro un transporte que es muy malo, no hay casi metro, hay metro pero es muy poco, entonces es una combinación de metro, trenes y para una ciudad que es gigante, que tiene 21 millones, ¿cómo se dice eso en castellano? Que no sé,
millones. Habitantes, millones.
Millones de habitantes y con un territorio muy gigante, ¿no? Desde el centro hasta el sur de la ciudad son como 60 kilómetros. Y para este son otros 50. Entonces es muy gigante. Los desplazamientos tardan porque es todo muy gigante y todo muy lleno de gente, va petado todo el rato. Y entonces la combinación entre un transporte que es muy malo, muchas horas y muy caro, trae toda esta movida de derecho a la ciudad. ¿Quién tiene el derecho a moverse por la ciudad? ¿La ciudad es de quién o de quiénes, no? Hay gente que no puede salir de sus barrios o que sale lo más mínimo de veces posible. Por eso también, para no tener gastos extras y cosas así.
Pero digamos, la cuestión de la movilidad también aglutina otro tipo de problemáticas y, por ejemplo, lo que hablabas del trabajo, por ejemplo, ¿no? Me imagino que se pone de manifiesto en la movilidad de los trabajadores para ir a sus puestos de trabajo otras cuestiones como pueda ser, yo qué sé, los contratos o cosas así, ¿no? Aquí al menos pasa, ¿no? Que cuando se reivindica, por ejemplo, la no subida del transporte, no solo hay eso, sino que se vinculan a este tipo de movilizaciones otros colectivos, por ejemplo, en Gracia o en Baicarca, que reivindican algo más que la subida de, vamos, que la no subida de precios, ¿no?
Sí.
Y colectivos de trabajadores, y quizá la gente que incluso no tiene trabajo, ¿no? Uh-huh. O sea, desplazarse sí, a buscar eso. Trabajo o poder decir que sí o que no a un trabajo en dependencia del lugar donde vivas, ¿no? Sí. Ese tipo de...
Y la estructura ahí de transporte también está bastante vigilada, en el sentido que colarse es muy difícil. Y entonces cuando te colas en un bus, tienes que negociar eso con la persona que te cobra, tienes que pedir que te dejen no pagar, y es una negociación que pasa por un montón de perjuicios y un montón de cosas, ni siempre se puede hacerla. Y colarse en el metro es bastante difícil porque hay como una línea de 5 seguratas que te miran para ver si picas al entrar. Y entonces es muy difícil colarse. Y toda esta movida de los 20 céntimos, la verdad, es una movida que está enmarcada por una discusión más amplia, que sería del transporte gratuito. Una idea de que una ciudad tan gigante como esa no es de todo el mundo si el transporte no puede ser gratuito. Si no es gratuito, no puede ser de todo el mundo, porque hay gente muy, muy pobre. En Brasil todo eso del milagre, el supuesto milagro que pasa ahí, bueno, es bastante mentira. Y es una pieza de publicidad, más bien. Entonces, la lucha de verdad por detrás de eso es el transporte gratuito.
Mm-hmm. Y en cualquier caso, esta reivindicación y estas algunas movilizaciones existían antes de junio del 2013... ¿Qué es lo que ocurre en ese momento para que cambie, se convierta en una noticia internacional? ¿Nos enteremos aquí de que existe esa reivindicación?
Bueno, entonces, como explicaba antes, es una movida que el colectivo que lleva mucho esta cuestión ahí, que se llama Movimiento Paz y Libre, existe hace 10 años, es una movida que existe hace 10 años. Hay como dos otras luchas muy fuertes antes de esa de São Paulo, que es una en Porto Alegre en 2001 y otra en Florianópolis en 2004. Y ahora hay esa cosa en São Paulo que ha sido muy fuerte y que ha logrado, ¿no? Porque al final hemos logrado que el transporte no subiera. Tenemos los tres reales hasta ahora y no los 3,20 que querían hacer. Y lo que pasó ahora fue que, bueno, las movidas solían ser movidas de activistas. Bueno, en las calles, la gente que iba a las manifestaciones, las cosas que organizábamos, eran siempre personas activistas. Entonces hemos llegado a tener 5.000 personas en la calle en las otras movidas de los otros años, y esas eran 5.000 personas que sabían muy bien lo que estaban haciendo ahí, ¿no? Y lo que pasa con esas movilizaciones de ahora es que hasta un punto, las de junio, han sido hechas también por gente activista, y hemos llegado a 10.000 personas, y eso era como ya un logro genial, porque, bueno, la política en Brasil activista esta es bastante pequeña y de bastante poca gente, pero la verdad es que es un poco así en el mundo, creo, ¿no? Por eso estamos donde estamos. Un poco. Y lo que pasó es que después de la cuarta manifestación, que se estaban convocando como semanales, la cuarta manifestación, donde había una violencia policial brutal, pero bestia, con mucha gente detenida, pero también con mucha gente herida en hospitales, y gente que salió del hospital y entró en casa, y su casa estaba toda removida de alguien que entró en su casa, y cosas así, de compañeras que escribían relatos de eso, de mucha violencia. Y bueno, eran como 100 y pico heridas y después otras 100 y pico detenidas ese día. Y con un montón de violencia, de manera que la gente que está acostumbrada a salir en la calle en São Paulo e ir a las manifestaciones autónomas decía que era la violencia más brutal que había visto en 20 años o lo que sea. Y se han puesto muy, muy pesados. Y bueno, ya esta manifestación un poco cambia los hechos, un poco como las cosas venían pasando, porque la otra manifestación que se hace ya es una manifestación gigante de 50.000 personas, donde un montón de gente empieza a venir, incluso gente con demandas muy distintas, ¿no? Gente que aparecía con la bandera de Brasil, que no es una cosa que suele pasar en el mundo activista ahí, porque esa no es una demanda. Y gente con la bandera de la provincia de São Paulo, y esos son marcas de la verdad de grupos nacionalistas de derecha, ¿no? Cuando en Brasil vemos gente con bandera, tiene un montón que ver con los grupos nacionalistas y neonazistas.
Orden y progreso.
Orden y progreso, total. Y entonces, la gente que estaba ahí en las manis, en la calle, ha visto un montón de skinheads fascistas, un montón de gente de derecha que estaba súper inflada con eso que había pasado y que pedían demandas que son demandas de la agenda política de la derecha, que es como fiscalizar la corrupción en el gobierno, Dilma. Entonces todo empezó a haber todo un discurso que era antigobierno, pero no antigobierno desde nosotras, que creemos que este gobierno es un gobierno de centro derecha con un disfraz de izquierda, y sino que aún así, este gobierno de centro-derecha con disfraz de izquierda es demasiado izquierda para la derecha oligárquica de Brasil. Entonces, un poco tenían un montón de demandas para, la verdad, un intento de construir estas movilizaciones como una movilización de oposición a un gobierno, que es muy de izquierda, pero no es verdad nada de eso, ¿no? Ya lo sabes.
Es muy de izquierda para ellos.
Muy de izquierda para la oligarquía de Brasil, es como ¡guau!
Y más allá de que estuvieran de esta presencia en las calles, todo eso iba acompañado, me imagino, por un apoyo mediático, ¿no? De grupos, me imagino, mediáticos, sí. Que pues bueno, sí. Pertenecen a la oligarquía como suelen pertenecer los grupos mediáticos. Sí. Y que supongo que es de donde viene esa repercusión internacional.
Sí, total, porque la verdad lo que pasa ahí es que los medios están concentrados en 5 grupos. No hay ningún periódico que circule como un periódico diario que circule, que sea de izquierda o más autónomo, más independiente. Hay unas cuantas revistas, pero que la gente que las lee es la gente intelectual, un montón de doctores, y que también tiene un lenguaje, un montón marcado por un lenguaje partidario de los partidos de izquierda, bueno, tradicionales, como el Partido Comunista, o las orígenes del PT, que el Partido de los Trabajadores, que se supone que debería ser de izquierda, pero que ya algo pasó ahí en su historia, que ya no es. Y cosas así, ¿no? De medios que son concentrados en 5 grandes corporaciones. Y es muy gracioso como hasta 5 grandes corporaciones se ponen de acuerdo para decir exactamente lo mismo. Y que yo no creo mucho que sea así un discurso tan hegemónico que nadie puede decir nada de distinto. Tengo mucho la sensación de que es que hay un plan un poco ahí de cómo hablar de estas manifestaciones. Y bueno, eso no es una teoría solo mía. Un montón de compañeras y compañeros que están ahí tienen esta sensación. En esta manifestación donde pasó una represión muy brutal de la policía, una periodista de un de estos periódicos ha perdido un ojo con las balas de goma. Y bueno, un montón de nosotras ya habíamos perdido ojos por ahí, ¿no? Tenemos un montón de historias de eso, hasta porque la policía en São Paulo, en Brasil, de una manera general, podemos volver a hablar de eso, pero es bastante marcada por la dictadura militar. Y se entrenan con el objetivo de atingir ojos cuando están con las armas de bala de goma. Es muy claro.
¿Se conoce?
Te miran, te apuntan para el ojo, es así. Entonces, cuando estamos en una mani en Brasil en la calle, ya sabemos que tenemos que estar con una parte del brazo así cerca de la cara, porque va a venir en tu ojo, es tu ojo. Van por tu ojo y es así. Y se entrenan así. y disparan a muy corta distancia también, entonces hay un montón de compañeras y compañeros que tienen pelotas de goma que se quedaron dentro de sus cuerpos y tienen que ir al hospital para sacar. Es bestia, ¿no? Es como, es muy... Uh-huh. Es gore, la verdad. Así, es muy, muy fuerte. Entonces, una periodista perdió un ojo en esta manifestación de las 10.000 personas con mucha represión. Y la mañana siguiente todos los periódicos estaban así con un surto de pobrecitos de los manifestantes y la policía es bestia. Y es un poco raro porque eso nunca pasó. Salvo en una otra ocasión, que fue una ocasión para sacar un presidente, que la derecha tampoco quería que siguiera, porque era un presidente que hacía un plano económico, no sé si eso llegó aquí, en los 90, había un presidente ahí que su plan económico era secuestrar todo el dinero que la gente tenía guardado en el banco. Y con ese dinero, bueno... A bloquear la inflación, porque así la gente no iba a consumir, un montón de movidas para parar la inflación, que era secuestrar el dinero de la gente, y que se suponía que se les devolvería después. Y sí, después de 10 años se lo han devuelto, pero era nada, ¿no? Eran como 5 monedas y así, y no servía para nada.
Es el mismo presidente que ahora sigue criticando al gobierno, ¿no? El que fue de...
No, es el anterior todavía. Vale. Hay este súper sociólogo, doctor, y cientista social, que critica que bastante, pero hay un otro antes de ese.
Que sigue siendo como una voz de referencia dentro de la política del país, ¿no?
Sí, es bastante de referencia, la derecha lo ama, uh-huh. y son un poco son los viudos y las viudas de este presidente, ¿no? Que es el Fernando Henrique, ese es como el gran hombre que podría conducir Brasil, y al final no fue el gran hombre, fue el analfabeto funcional. Y me encanta. Eso por lo menos está bien.
Y esto, además, digamos, como en realidad es un poco el precio que se está pagando de todo lo que es esta... Claro, o lo que a nosotros nos llega por ciertos medios de esta gran obra de los mundiales, que si la Olimpiada, que si, pues este es el otro precio que nunca se repara en tener, ¿no? Realmente.
No.
Y a nivel mediático es normal que haya este ocultamiento, porque en realidad lo que se está, o lo que está en juego es la preparación de un evento deportivo, digamos, de,
sí.
¿No? De orden mundial, ¿no?
Pero antes de pasar
a esto.
Sí. Que sí que me gustaría, porque fue también bastante gracioso leer todo lo que tenía que ver con este tema en los periódicos deportivos.
Muy bien.
Aquí, que fue como muy curioso, una de las primeras veces que los periódicos deportivos hablan.
Hablemos de Pelé.
De político.
Hablemos de Pelé.
Un poco volver a, ahora que hablábamos de medios, antes de pasar a la marca, preguntarte sobre, bueno, un poco nos hablabas de esta polarización también a partir de la prensa escrita, de un poco estos opinólogos, políticos, tal, de la polarización entre la gente que protesta porque realmente se lo cree, porque lo del transporte, porque las otras causas asociadas que son demandas demasiado similares y sospechosamente similares a un programa no derechista, y un poco los vándalos, las vándalas, bueno, el clásico Black Bloc que ya conocemos aquí, ¿no? Llámale descontrolados.
Los chapuli, ¿no? Que les llamaban en Turquía en aquel momento también, que además como que la gente reivindicó ese término despectivo, ¿no? Como decir, sí, yo también soy eso.
Pues un poco esta línea, ¿no? Yo también estaba en el Parlamento y turraría fe. Bueno, esta polarización un poco de la gente de las protestas, como se ha construido también, ¿no? A través
se ha construido un montón, sí, porque lo que pasó es que cuando los periódicos y los medios de una manera general hacen el cambio de que no, estas manifestaciones son terribles para sí, tienen algo importante que decir. Hicieron esta separación muy bestia de buenos manifestantes y vándalos locos. Y ahí también se usa, bueno, el término Black Bloc se usa. Y entonces se hace esta separación entre los Black Bloc y la gente
la
que se manifiesta. La
bien.
Población de
los
bien.
Los buenos.
Los buenos. Hay una división de buenos y malos. Y Y lo que piden los medios en este momento, porque piden cosas, siempre piden, piden que haya un endurecimiento muy fuerte con los Black Bloc. Entonces, que esta gente sea fichada, identificada, impedida de venir a las manifestaciones, que se las detengan en el día. Y hay como leyes, que hay proyectos para hacer leyes que van por ahí.
En el sentido, por ejemplo, de detenciones preventivas.
Preventivas. Y entonces, y un poco haciendo todo, es muy gracioso todo eso de fútbol en Brasil, porque después vamos a hablar de eso, pero que te da un lenguaje para entender otras cosas. Entonces, la imprensa, los medios hablan. ¿Cómo las personas que son hooligans, de que hacen disturbios en los días de los partidos de fútbol y que ya estamos intentando hacer que no vengan, que hay como una lista y no pueden entrar en las canchas de fútbol cuando son así? Hay como nombres. Que la policía también tenga los nombres de estas personas súper malas que hacen mucho lío en la calle y que no pueden venir. Y entonces que se detengan, que estén en la comisaría todo el día y después cuando se terminó la manifestación todavía no pueden ir a la casa.
Ahí, te puedo preguntar, a lo mejor no es una patinada, pero igual que aquí en su momento también cuando las primeras manifestaciones así, bueno, con este cambio de ciclo de las huelgas generales y la represión así masiva, ¿no? Que también llegaron a las celebraciones del Barça y todo este rollo, ¿no? Se comentaba también en algunos momentos posteriores, bueno, a la primavera árabe, que los hooligans, ¿no? O sea, se hacía una simplificación desde aquí, ¿no? Pero también participaban de las protestas, ¿no? Que eran como parte de estos grupos de tal, ¿no? Y un compañero nos comentaba una vez, ¿no? Que había habido como una conexión también entre ciertas protestas y ciertos grupos más o menos organizados de seguidores deportivos, ¿no? Que estaban más o menos politizados, ¿no? Pero que sí que habían seguido las protestas en la calle, no por un tema deportivo, sino por un tema de que ya tenían una pequeña estructura movilización y que en muchos casos habían echado cables importantes, bueno, pues yo
cuerpos de choque.
Sí, que habían funcionado y que ayudaban a sacar a la gente en momentos de, bueno, pues con estos niveles de represión tan duros y tan bestias, ¿no? Que ayudaban a sacar a personas heridas, ¿no? Y como, bueno, como que tenían un poco un papel que había resultado muy sorpresivo incluso para la propia gente politizada. ¿Pasa algo parecido o son dos mundos que no se tocan?
No, son mundos que se tocan, la verdad. Pero es muy complicado todo eso, porque aparte de toda la discusión que se puede hacer de lo que es violencia y lo que no es, ¿no? Entonces, ¿cómo que romper un cristal de una hora para la otra es violento? Yo no entiendo muy bien esa definición, porque sí, estás destrozando una propiedad, ¿verdad? Pero ¿dónde eso es violencia? Se me escapa un poco.
O sea, ¿cómo se puede ejercer violencia contra un objeto, no?
Sí, eso a mí se me escapa muchísimo. Más encima, se me escapa más porque la represión de la policía es muy brutal. Entonces, a la vez...
¿Lo suyo no es violencia?
Sí. Es contención y romper un cristal es violencia. Y tampoco es violento tener una ciudad súper excluyente como es São Paulo, no es nada de violento. La gente que se muere por eso no es violento. La gente que tiene una educación súper precaria no es violento. Nada de eso es violento. Violento es romper un cristal. No alcanzo. Muy bien, ¿no? Entendido.
Volviendo a Egipto, ¿no? Nos explicaba el doctor, no recuerdo ahora el nombre de doctor, justamente la anécdota de cómo en el Cairo, pues las manifestantes gritaban no violencia, no violencia, mientras incendiaban una comisaría, ¿no? En esta idea de que bueno, ¿qué es violencia, no?
¿Qué es violencia?
¿No? Defenderse contra los ataques policiales incendiando, inhabilitando su headquarter, pues eso no es violencia, es defenderse. Y estamos en contra de la violencia, por supuesto.
Sí, y sí que hay un montón de peña ahí en Brasil en las manifestaciones que es insurreccionalista y que sí que usa estas estrategias de romper y destrozar desde un punto simbólico hasta un punto de boicot, de hacer daño material. Pero también hay un montón de infiltración policial en esos momentos, entonces muchas veces las manifestaciones no está pasando nada y todo empieza porque un policía tiró una piedra él en contra de la vitrina. Y ya está, toda una locura. Entonces es muy difícil entender de verdad todo lo que pasa ahí, porque hay un montón de cosas que pasan. Y no soy yo que voy a decir que esta táctica de acción está mala, no me parece mala, me parece súper buena. No soy una súper ahí que va a decir que no se rompa nada. Pero muchas veces para poder denunciar esa cosa de la policía, que la policía hace eso, muchas veces nos tenemos que poner hippies en eso de que no violencia, pero a mí lo que me gustaría comentar es las dos cosas. Entonces, que hay peña insurreccionalista que hace esas cosas y que para mí está bien, no hay que no hacerlas. Pero a la vez también hay un montón de provocación e infiltración policial para hacer, bueno, para empezar algo que después la policía puede justificar su acción represiva porque había no sé qué, ¿no? Y ya saben que tienen que hacer un poco. Y pasa las dos cosas. Pero creo que un poco tenemos los mismos modelos y los mismos esquemas de muchas partes, de pasa eso en muchas partes, ¿no? No es solo ahí que pasa eso.
Y ya que hemos empezado un poco con el tema de la represión también, comentabas un poco antes de cuando preparábamos el programa, nos comentabas que este cambio a unas protestas multitudinarias también venían dadas por una represión masiva, ¿no? A la que la gente también estaba respondiendo, ¿no?
Sí.
Como algo sumamente escandaloso. Y que un poco con el tiempo las protestas han bajado de intensidad, de número de gente, pero proporcionalmente la represión sigue siendo altísima.
Sí.
¿No? Es decir, si estábamos hablando antes de 10.000 personas y ahora volvemos a hablar de 5.000, 3.000, 4.000, los niveles de agresiones por parte de la policía, de detenciones y de represión sigue siendo igual de elevado, ¿no?
Sí, porque la verdad es que después que se consigue eso de suspender el aumento del transporte, se vuelve un poco a no estar en la calle, ¿no? Entonces se desinfla un poco esas movilizaciones, pero ahora por la temática del mundial se vuelve a hacer cosas. Y ahí somos otra vez las activistas que estamos haciendo. Y una vez que estamos en la calle, por ejemplo, 1.000 personas, la policía detiene 230, algo así. Creo que fue la última manía esa de la semana pasada. Eran 1.000 personas en la calle y 230 detenidas. Y eso es un cuarto de la mani. Y entonces es muy loco porque podemos hacer hasta la broma que no tienen que invertir en inteligencia, porque después de 4 mani tienen todo el mundo
fichado.
Y yo tengo mucha la sensación de que lo que está pasando ahí es que están intentando detener todo el mundo que pueden justo para montar esta lista de cuáles son las personas que son las vándalas que destrozan todo y que son las que tienen que estar en prisión preventiva.
Porque esas detenciones que implican, simplemente ser trasladadas a comisaría, identificadas, imputadas a veces, o
¿cómo es el proceso allá también con esto?
Sí, muchas veces pueden ser imputadas, ¿no? Pero muchas veces son detenciones un poco para desarticular la manifestación en este momento. Y entonces, para dispersar la manifestación, barrer la gente de la calle, hacen una incursión de mucha violencia con los antidisturbios, escudos, balas de goma, pero ahora no están más usando balas de goma después del ojo de la periodista, están usando una cosa que es bomba de efecto moral, que se llama en Brasil, que es una bomba de sonido.
La que se comenta que se está empezando a usar aquí, aunque nadie tiene demasiado claro qué efectos tiene, ¿no?
Sí, lo que pasa ahí es que usan en nosotras hace muchos años ya. Y lo que pasa ahí es que no es una bomba de sonido, es una bomba de que escupe cosas.
Entonces no sería
en portugués es chilhaço. Es una bomba para hacer ruido. Pero una bomba explota y cuando explota las partes que la componen hacen como
la idea de la metralla, claro.
No hacen como se dispersan en el espacio. Entonces hay un montón de compas que salen que están ahí, una bomba explota cerca suyo y que salen con trozos de plástico en la pierna, pero así que con heridas que después te dan 10 puntos, no es poca cosa, claro. Es algo heavy así, pero es una bomba que explota, que hace mucho ruido. Y bueno, combinan tácticas, hacen eso de un montón de violencia y a la vez detienen mucha gente ahí, cuando están cargando, cargan y detienen.
Sí, es que a veces, ¿no? En otros países europeos también lo vemos, de manifestaciones en las que hay centenares de detenidos que, y a veces cuando lo explicamos desde aquí es como curioso, ¿no? Porque cuando se detiene a alguien, por lo general mínimo se le imputa, aunque luego vaya a ser absuelta, tiene que pasar por juzgado, tiene que tener unas acusaciones. No, en cambio aquí son como detenciones muy pensadas, como decías, a desarticular una movilización, sí, simplemente porque detienen a la gente y desaparece un cuarto de la manifestación.
Sí. Y todo el lío y la gente que no quiere ir, ¿no? Pasar una noche en la comisaría, también se va a casa, entra en el metro, entra en un café, sale de la manifestación. Entonces, exacto, es su manera de barrer la gente de la calle, es antidisturbios a saco y un montón de violencia, ahí sí, un montón de daño y gente que es muy herida y mucha gente en la calle. En la cárcel, ¿no? En la comisaría este día. Entonces lo que hacen es, son las 230 personas ahí que les registran y después de eso amenazan con intentar imputar todo lo que pasó en la mani a todas esas personas, que es como formación de bando armado o de bando criminal, daño a la propiedad privada, incitación al crimen y a la violencia, cosas así. Una vez que querían una manifestación de los 2000 de estas del movimiento antiglobalización, nos querían imputar por incitación al crimen porque teníamos una pancarta con muerte al capital y estábamos incitando al asesinato.
Comentabas también un poco que este marco, nos has comentado hace un rato, está propiciando también proyectos de ley,
sí,
¿no? Que no existen y que parecen muy pensados para, bueno, tanto para abortar estas protestas como para preparar el terreno para el tema que podemos hablar después, ¿no? Que es todo el tema del Mundial, Juegos Olímpicos, etcétera, sí, ¿no?
Y entonces, lo que están intentando hacer es imputar cosas a la gente del que se llaman de Black Bloc. Y sí que están intentando montar un proceso a 300 personas a la vez de eso. Y no sé cómo hacen para separar quién es quién o por qué intentan hacer eso, porque ya es una mani. Y, pero bueno, es, las imputaciones que están intentando hacer la imputación a la gente tachada de vándala, porque así tienen el apoyo de los medios, ¿no? Un poco eso. Pero Brasil no tiene leyes propias de terrorismo ni nada así. Pero con eso se está intentando pasar una ley antiterrorista con esta idea de que romper un cristal o romper un cajero o cosas así es terrorismo. Y se está intentando pasar una ley así. Hay un montón de proyectos de ley en este momento que tienen que ver con eso, que tienen que ver con las detenciones preventivas, porque tampoco se puede hacer eso en Brasil. Hay una ley que todavía está en el Código Penal que tiene que ver con la dictadura. Hay algunas cosas de la dictadura que siguen ahí, que no se quitaron, como la policía sigue con la estructura militar, que era la estructura de la dictadura, sus jefes eran los jefes de la dictadura, o sea, sigue una policía que es bastante militarizada.
No, para detenernos un momento, o sea, es una estructura que tiene una continuidad desde la dictadura de los 60, ¿era?
Empezó en los 60 y terminó en los 80. Terminó.
Supuestamente terminó, ¿no? Se transicionó de una manera más, sí, o menos, más o menos también planificada, ¿no?
Sí.
No estamos hablando solo de un mantenimiento de una estructura policial que es de una policía militar, sino también estamos hablando de un mantenimiento de esta estructura y un mantenimiento de las personas.
De las
también
personas,
o sea,
sí,
de una continuidad,
sí,
a partir también de nos comentabas también de temas de amnistías,
sí,
etcétera, ¿no?
Sí, entonces, por ejemplo, ahí,
como para hacerlo más.
Sí, por ejemplo, ahí en São Paulo hay una organización feminista que son las mujeres que tomaban parte de la lucha armada o de la resistencia a la dictadura y que tienen una organización feminista ahora que existe desde los 80. Y una de estas personas, que es una persona bastante pública, bastante importante en la lucha de justicia a las personas desaparecidas, detenidas, torturadas en la dictadura, que se llama Amélia Telles. Un día estaba mirando la tele y un tío iba a ser el responsable de la provincia de São Paulo por la policía militar, el jefe máximo de la policía militar. Y daba una entrevista. Y mientras hablaba, le reconoció la voz como su torturador. Y entonces era su torturador, que tenía otro nombre, que era clandestino, ¿no? Como torturador era un clandestino, era su torturador, que en este momento se volvía el jefe de la policía. Entonces empezamos a hacer toda una campaña de denuncia de este asqueroso, y que se terminó con, no con nada, pero con lo movieron de ahí, ¿no? No tenía más el cargo público, o sea, no era lo que hablaba, pero sí que estaba en la parte del consejo de la gente que daba consejos de cómo la policía debería, bueno, portarse. Pero no era más la figura pública, no movido. Entonces sí, las personas siguen las mismas, porque en Brasil es un país que después del fin de la dictadura, fin entre comillas, se ha hecho amnistía para los dos lados, que se llama. Entonces los presos y las presas políticas que estaban en la cárcel por resistir a la dictadura han sido amnistiadas, ¿no? Puestas en libertad y todo.
Presas políticas, que no presas sociales, ¿no?
Presas políticas, sí.
Aquellas que se hayan considerado como presas políticas.
Eso.
Yo, de todas maneras, solo un matiz, a pesar de las pervivencias que pueda haber de la dictadura y todo esto, como la legislación de excepción es propia de las democracias.
Sí.
O sea, esa capacidad de la democracia
de tener
abrir un paréntesis y excepcionalizar,
sí,
lo que puedan ser los, digamos así, como el activismo político, sí, y convertirlo en un delito de terrorismo.
Sí.
Esto es, la democracia siempre ha tenido este recurso.
Sí, pero,
aparte de la pervivencia, o sea, que no digo que sea, que no haya una continuidad de la legislación, sí, digamos, de la dictadura. Sí. Lo que digo es que esto es así.
No, era otra cosa.
Ah, vale. O sea, que justamente es la democracia la que tiene esa capacidad de autoimponerse un estado de excepción.
Uh-huh. Me refería un poco en que cuando hablamos, sí, de este tipo de pervivencias, de estructuras, tenemos una tendencia a abstractizar las cosas, ¿no? Y, bueno, claro, perdí un poco el esquema, pero bueno, la gente al final los esquemas los adopta o no los adopta. A veces, claro, tienes un esquema rígido y la policía tal, pero siempre hay buenos policías. Bueno,
Miremos de dónde viene la historia de la policía, ¿no?
Vale, claro. Y no solo la historia en un sentido formal, sino
quiénes son las personas que siguen.
En muchos casos en el que estamos hablando, ¿no? Y creo que a veces también cuando hablamos de ciudades tan grandes, poblaciones tan grandes, no perdemos un poco la perspectiva también de la personalización, que al final en los círculos de poder son amplios, pero no hay,
sí,
tantísimas personas, ¿no? Uh-huh. Y estas personas mantienen unas cuotas de poder a lo largo de los años hasta la muerte, ¿no?
Sí.
Y
exacto. Apellidos que se repiten.
Exacto, ¿no? Uh-huh. Un poco que a veces, ¿no? Cuando hablamos de temas, ¿no? Estatales, internacionales, tal, ¿no? Tendemos a generar un abstracto que creo que a veces conviene también, ¿no? Cómo concretar incluso en las experiencias cotidianas, ¿no?
Sí.
En ese sentido.
Sí, entonces se amnistiaron las presas políticas y las personas que eran los torturadores también. Y entonces siguen con sus cargos y haciendo sus cosas. Y bueno, jefes que fueron también, que ganaron elecciones para el parlamento, cosas así. Entonces siguen. Es muy siniestro todo, la verdad. Y sí que hay unas cosas que siguen en las leyes. Entonces, por ejemplo, más de 3 personas juntas en la dictadura era un motivo para detenerte porque era sospechoso. 3 personas juntas. 3. Más 3 o más de 3.
¿Y una familia con 2 hijos?
Ya está.
Dios mío, terrorismo, vale.
Sí, y ahí hay un montón, y esas son las cosas, porque la dictadura lo que hace es justo eso, es tener unas leyes que son tan flojas en términos de pocas concretas, que lo policía que te detiene tiene todo el poder del mundo de juzgarte ya, es como un juez, ¿no? Te puede juzgar ya si eres culpable o no. Y entonces otra vez vuelve a pasar eso. Entonces están intentando meter, siguen las leyes, siguen estas cosas, pero no se usa más. Pero ahora la sacan.
Se supone que no se usa.
Se supone, ¿no? Que
es
no
un cajón se
usa.
Que ya está hecho y que se verá si se usa o no se usa, ¿no?
Sí, que está como pasado de moda, era una cosa que ya no nos sirve porque los tiempos son otros, pero ahora empiezan a sacar todo eso. ¿no? Las cosas que ya están. Y después hace falta un montón de otras cosas para los fenómenos nuevos que no están. Entonces hay proyectos de ley, ahora hay dos que nos preocupan más. Este que es de terrorismo, que un poco es para eso, para criminalizar los movimientos sociales, porque es así, en Brasil hay una criminalización de los movimientos sociales hace años, por lo menos 20 años, muy fuerte. Y ahora sería como hace falta una ley, entonces ese es el momento para sacarla.
Cuando se habla de terrorismo, se usa, para usar la expresión un poco americana, ¿es terrorismo doméstico, o sea, interior?
Interior.
¿No? O sea, como... Vale.
Interior.
No se está hablando a nivel exterior.
No. No es que...
Porque a veces cuando, en el caso del Estado español quizás es diferente, ¿no? Pero en otros lugares también cuando se hablaba de terrorismo se hablaba también de ataques exteriores, etcétera, sí. Este rollo geopolítico un poco que ahora sí. Ucrania nos vende. Bueno.
Conexiones. Sí. No se deja así como difuminado en que pueda haber, digamos, conexiones entre Italia, Chile y Cataluña.
Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y se usa, aquí no se usa el concepto de terrorismo doméstico porque es algo que se sacaron de la manga también. No, los americanos, en tanto que los árabes están infiltrados en sus redes, tal, sí. Es desde casa que nos atacan, ¿no? Pero esta idea un poco que en el caso americano el enemigo sigue siendo exterior, pero está infiltrado dentro de casa, ¿no? Pero aquí tenemos otro concepto del terrorismo también.
No, es muy detrás de las leyes de Colombia y de Chile, la vale. verdad, que son de terrorismo interno.
Vale, son los
que
pioneros.
En Chile, la verdad, lo que pasa ahora es que todas las personas que están detenidas y acusadas por terrorismo hoy en Chile son mapuches, la verdad.
O activistas.
Ahora son activistas mapuches. Porque han intentado hacer toda esta farsa, el montaje del caso Bombas, que después veo a repercutir aquí, ¿no? Pero no han logrado porque era un montaje. Se quedó tan claro en Chile que era un montaje, que las jefaturas de policía de la inteligencia han caído entonces porque era un montaje muy mal hecho. Y entonces se los sacaron de ahí, incluso. Y los medios aquí en el Estado español, con esta cosa de los casos del caso Bomba de Chile, muchas veces los han nombrado como culpables ahí por su sistema legal y penal, y no es. Es como un montaje que se ha quedado muy claro que era un montaje.
Sí, sí, bueno, es recurso mediático, ¿no? Que la noticia es la detención y la acusación, pero nunca la absolución.
Sí.
¿Y en el segundo proyecto de ley?
El segundo proyecto de ley, el primero es ese de terrorismo y el segundo es especial para el Mundial, de que las detenciones y los crímenes que se hagan ahí en el Mundial pueden ser juzgados dentro de una idea de excepción. Y que cosas muy tontas pueden llegar a tener 30 años de cárcel, que es el máximo de Brasil. Brasil, el máximo de pena que alguien puede tener son 30 años. Y después hay un montón de... Hay un sistema que, bueno, de por... Si es tu primera vez, ya es un tercio de esta parte. Si dentro de la cárcel te portas bien, y bueno, hay toda la discusión de qué es portarse bien. Pero si te portas bien ahí, es como un sexto. Y entonces es un país que se supone que la gente no debería estar mucho tiempo en la cárcel. Pero después lo que pasa es que la gente pobre no tiene dinero para pagar abogados, para mover toda la estructura judicial que se tiene que mover, y se quedan ahí olvidadas mucho tiempo. Pero la gente que tiene pasta no queda en la cárcel nunca. Así es como muy... Todo se va transformando en no sé qué. Al final son 2 años y menos de 2 años nadie puede entrar en la cárcel cuando tiene una pena menos de 2 años. Entonces es así, un poco. Y entonces quieren cambiar eso para algo que cosas, delitos muy pequeños podrían resultar en 30 años.
¿Y qué te iba a decir? ¿Y este tipo de medidas de leyes excepcionales y tal las acompañan, digamos, de jueces excepcionales, por ejemplo, como lo que tendríamos aquí, una audiencia nacional o algo así?
No hay como una estructura excepcional para juzgar eso. Pero lo que hay en Brasil es
una estructura de jueces como la de la policía, ¿o?
Sí, un poco eso. Sí, entonces es bastante conservadora, bastante de derecha, bastante lesbófoba, homófoba, machista, racista y cosas así.
Pues aprovechamos este momento de subidón para hacer una pequeña pausa musical, ¿no?
Sí, pasarán, deben pasar unos 20 minutitos o así, un cuarto de hora de las 6 de la tarde. Hasta escuchan Contrabanda FM.
Es que está interesante, nos estamos por eso.
Sí, sí. Estaremos aquí hasta las 7, pero no estamos en directo, así que no nos podéis llamar. Si queréis, pues, no sé, hacer llegar cualquier pregunta, sugerencia o lo que sea, convocatoria, el correo electrónico rizoma@antropologias.org. Y que ara tornem al rizoma Malinowski.
I ara sí con el Mundial.
El Mundial.
Un, dos, tres, cuatro. Qué ilusión, qué ilusión que tengo. Qué ilusión a subir al maestro. Qué ilusión a tener un medio. Aún más tonto de gastar dinero. Por favor, que nadie se queje. Si lo bajan, sufriré mucho. Solo falta que la señora de los lavabos me cobre el cheque. Qué felicidad.
Seguim a Contrabanda FM, el rizoma Malinowski. Deuen faltar alguns minuts per les 6 i mitja. No ho sabem exactament perquè estem enllaunades, no estem en directe, però seguim amb el programa. Bueno, hemos dedicado la primera mitad a hablar de estas, bueno, de lo que está sucediendo en Brasil desde que nos enteramos de que existen movilizaciones en Brasil, que fue en junio del año 2013, el año pasado, y un poco pues viendo todo el trasfondo que hay en cuanto a movilizaciones, activismo, represión, etcétera. Pero también queríamos pues ver un vistazo general a qué está ocurriendo en Brasil con todo ese tema de los países emergentes, ¿no? Como país emergente, como milagro económico, como sumarse a ese carro que tanto nos suena de los macroeventos para tirar adelante el país y que, bueno, que en cierto modo se tiene muy presentes, ¿no? Cuando se habla de las movilizaciones. ¿Cuándo es el Mundial y las Olimpiadas?
El Mundial es ahora, en junio, uh-huh. Ahora. Y es en Brasil, es uh-huh, como claro. en 12 ciudades, más o menos. Uh-huh. Y las Olimpiadas son en 2016, solo en Río.
Claro.
Entonces, pero ahora tenemos ahí 3 meses hasta el Mundial.
La doctora Verborreica pone cara apesadumbrada, porque debe decir la que se nos viene encima.
Total. Sí. Un poco también lo que conecta los temas de los que hablábamos, aparte del marco pues tanto económico como de imagen de ciudad, ¿no? Como de represión de alta o baja intensidad, es también la idea que el hecho bueno, que hay una serie de protestas alrededor también de estas temáticas, ¿no? Y es un hecho que ha hecho que ya se hable más o menos de política incluso en periódicos deportivos en este país, que es algo absolutamente inaudito. Bueno, que seguro que habrá pasado en alguna ocasión, pero con la crisis, porque seguramente le recortaban dinero a los clubes o algo, vete a saber. Y un poco también llegaba aquí, yo recuerdo haber leído, cuando empezamos a hablar de hacer este programa, haber leído un texto de un analista deportivo que venía a decir que las protestas relacionadas primero con el transporte y luego contra esta desviación de capital absolutamente abusivo y esta reestructuración de las ciudades absolutamente desastrosa, que suelen ser estos macro eventos, lo que realmente pasaba es que la gente se movilizaba porque en el fondo adora el fútbol en Brasil, ¿no? Su retrato era que la gente en el fondo lo que pasa es que se está dando cuenta que todo este macro despliegue lo que hace es banalizar la esencia del deporte y no y darle como espacio, entidad y dinero a toda una serie de bueno, pues marcas, fundaciones, clubes, ¿no? Porque es un poco el tema del mundial, ¿no? De las esencias de los países y todo el rollo. Pero que bueno, que se están dando cuenta que hay como una espectacularización con el tema del fútbol y el dinero que mueve y, ¿no? Y un poco la gente que se moviliza iría más a algo más de esencia y más de algo más sencillo y no tan dramático y pues, me lloraba de ese artículo y lloraba un poco y ese era un análisis social de lo que son las movilizaciones contra el mundial. Si nos puedes explicar un poco más la realidad, por favor.
Y bueno, lo que está pasando ahí es que ya hace un rato la gente en Río está bastante rayada con lo que están haciendo para las Olimpiadas, porque ser set de una Olimpiada, una única ciudad, lo que te pasa en la ciudad es más brutal, ¿no? Hay un montón de estructuras que se tienen que hacer y es más que cuando son 12 ciudades o 10, no sé bien ahora, que son ciudades del mundial, que es como menos, ¿no? Lo que se mueve. Pero lo que está pasando ahí es que sí, hay un gasto inmenso, no sé, es muy grande, de dinero y cosas que, bueno, las obras de los estadios que se quieren hacer como que tienen un presupuesto y después todo sale 4 veces más, toda esta movida. Y las industrias de construcción física, ¿no? Construcción de edificios. Es la única industria que crece en Brasil estos años, los últimos años, entonces es la industria que tiene lobby con el gobierno y que financió la campaña de Lula y también la campaña de Dilma. Hay un montón de pruebas ya de eso, no es algo que es sospecha, es como la industria de construcciones es la principal aportación de recursos para la campaña política. Y ahora se están forrando con todas las obras que tienen que hacer para las Olimpiadas. Y eso en un contexto social de mucha pobreza y mucha miseria. Entonces es verdad que ha habido mejoras en eso en Brasil con las políticas sociales, porque por la primera vez ha habido un gobierno que intentó, por populismo o no, hacer algo de políticas sociales, de intentar tener un poco de redistribución de renta, ¿no? Porque los ricos no están dejando nada, ¿no? Ahí, lo que hacen, lo que sí hay es como un mínimo que la gente tiene que tener. Y bueno, hay un montón de críticas que se puede hacer a eso, porque es un modelo bastante familista, de familia nuclear, y que es, podríamos criticar eso, pero no vamos a hacer ahora. Y entonces hay un montón de sensación de revolta, ¿no? Con esta idea de que hay un montón de dinero puesto ahí y no hay dinero para salud o para la educación o para cosas que son muy básicas. Entonces, aparte que hay una idea de higienización social brutal, entonces los sitios turísticos o los sitios que eligen para poner las canchas o lo que sea, hay gente que vive ahí, entonces hay que limpiar la gente que está ahí. Y de manera bastante violenta incluso. Entonces están removiendo poblaciones, barrios, cosas así. Y en Río pasa otra cosa muy fuerte con el crimen organizado, de tráfico de drogas, de todo eso, que crea una sensación de miedo que sirve después para pensar que hay que aislar las comunidades de las favelas. Entonces hay favelas en Río que están siendo muradas en este momento. Se están construyendo muros para mantener la gente ahí. Y toda una política que empezó hace 5 años de ocupación de las favelas por fuerzas policiales. se les ocupan las favelas como si fuera un territorio extranjero que se ocupa con fuerzas militares de otro país. Entonces funciona así. Y hay policías armados, muy armados, todo el rato ahí dentro de las favelas.
Vehículos militares, que es las fotos que trascienden muchas veces, que sí. Es ver una favela con una especie de puesto de checkpoint en la entrada. Eso. con un carro militar, ¿no?
Sí. Y hay movimientos de madres en ese momento en Río que denuncian que la policía entra disparando primero y que después intentan, bueno, pero eso siempre ha sido así. Pero con toda la presión del Mundial y de las Olimpiadas se está creciendo mucho. Entonces hay un montón de movilizaciones, pero otra vez son movilizaciones de activistas, varias. No desde gente más autónoma, más anarquista, los pequeños partidos políticos de izquierda.
Pero movimientos vecinales me imagino que también, ¿no? No sé, no lo pregunto.
No, la gente de en Brasil hay un poco dos maneras de hacer política. Hay una manera más de demostración y de confrontación, que serían las manifestaciones, y después hay un trabajo más cotidiano, vale, que es lo que hacen las asambleas vecinales. Y entonces las asambleas vecinales no vienen mucho a las manifestaciones o no masivamente. Es como, son dos trabajos distintos, gente que trabaja más al cotidiano y gente que hace más confronto, ¿no? Y disputa de discursos y todo. Y entonces lo que pasa ahora es que hay una movida un poco de muchos sectores distintos, desde feministas, y ahí en feministas también, dentro de las feministas somos muy distintas, hay desde las anarquistas, de las autónomas, las radicales, las separatistas, hasta las católicas, que son por los derechos de decidir, o sea, que son pro aborto y eso, pero que estamos súper, súper preocupados desde el feminismo con eso del turismo sexual. Y entonces esa semana llegó una noticia súper guapa, que Adidas sacó dos camisetas oficiales de Adidas con marcas de súper sexismo. Entonces una es I love Brasil y con el love que es en un corazón, pero el corazón resulta que no es un corazón, es un culo Brasil.
Claro, perdón.
Es un culo de tanga. Y el otro es como let's score in Brasil, como si fuera vamos a marcar goles en Brasil, pero score en inglés también es follar, ligar y todo eso. Y esas Adidas sacando camisetas. Y entonces hay un montón de preocupación con esta imagen que es racializada y sexualizada de Brasil y es horrible, que a nosotros nos molesta un montón y que para una persona, para mí que soy lesbiana, pero da igual, salgo de Brasil, voy por el mundo, por Europa diciendo que soy brasileña, como una cantidad de sexismo y es brutal, es algo que ya en Italia, por ejemplo, ya salía diciendo que era argentina, porque no podía más, después de muchos años, basta, porque es muy fuerte esta imagen. Entonces hay un montón de preocupaciones que van desde eso, de turismo sexual, hasta fuga de capitales para las empresas esas que han financiado las elecciones, hasta las acciones de represión e higienización social que hacen, y hay movidas, pero otra vez somos las activistas, ¿no? Y no está súper, súper inflado con las 100.000 personas, pero las activistas otra vez estamos haciendo eso, y bajo un slogan que es no va a haber copa, que el mundial en Brasil se llama copa, y en portugués es no va a haber copa. Y entonces eso es lo que la gente tuita, o que si estamos buscando alguna información en la internet, lo que se tiene que poner en Google es algo como así, ¿no? No va a haber copa y sale un montón de cosas. Y hay un montón de materias y cosas así.
Campañas.
¿No? Hay campañas, sí. Hay materiales y cosas así. Y eso se supone, supongo que va en un creciendo también.
Yo en este sentido, y digamos también aportando digamos parte de lo que puede haber sido la experiencia de Barcelona con las Olimpiadas, O, por ejemplo, y ahí voy a hacer un poco de abogado del diablo, hay algún periodista deportivo, por ejemplo, que también ha hecho alguna crónica en Sudáfrica después del Mundial. Y bastante interesante. Pues bueno, no sé si sabéis que era, que hubo hace poco una mina ilegal, hubo una tragedia y se murieron, no sé si 70 o 80 trabajadores. Y entonces explicaba cómo a estos países, digamos así, que en vías de desarrollo, por llamarlo así, o emergentes, cómo estos eventos en realidad hacen que se vean más las costuras de los países, que se vean más las fracturas, sobre todo después. O sea, que en el momento de ebullición de la copa, igual por todo lo que hemos hablado antes, por una represión brutal o todo esto, es como cuando vienen invitados a casa y todos nos portamos muy educadamente, pero después es cuando se ve el mantenimiento, por ejemplo, de infraestructuras que no tienen ningún sentido. Y entonces el mantenimiento de todo ello es lo que a la larga acaba empobreciendo todavía más a una población ya muy castigada. Y esto es lo que venían a decir, por ejemplo, en Sudáfrica, que ahora tenían que organizar mundiales de rugby y cosas porque no hay quien juegue en ciertos estadios, ¿no? Y es así como una, digamos, como un momento así de locura del país también, ¿sabes?
Un poco para hacer un de esto, es como una especie de idea que ya se lleva hablando desde hace un tiempo y que, por ejemplo, aquí el punto álgido fue el Fórum, ¿no? Que no pasó, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona con las Olimpiadas, y es que el nivel de uso de espacios que se construyen explícitamente para un evento de estas magnitudes, que tienen que dar cabida a un número de espectadores, un número de equipos, igual la Vía Olímpica en su momento pues ya se recicló y los edificios se pusieron a la venta. Bueno, recordar que aquí también el tema de el crear la ciudad olímpica vino acompañada de también un pico de represión muy importante entre la gente relacionada con el activismo en ese momento. Pero algo de lo que ya se habla aquí es que a posteriori estas estructuras, como pasó aquí con el Fórum, deben ser más o menos reciclables, ¿no? Lo que pasa es que esto se va hablando después, cara a un que podemos volver una idea esta del milagro económico. Es decir, ya tienes esto hecho para luego reconvertirlo en un palacio de congresos y a partir de ese momento ya siempre podrás organizar grandes eventos mundiales en tu país porque, vamos, estáis que lo petáis, ¿no? Y a partir de aquí ya tienes todo esto hecho. Claro, en el caso deportivo es bastante más limitado, ¿no? Pero como que todas las ciudades que usan este modelo, ¿no?, de gran evento para reciclarse y para hacer una limpieza, sobre todo de la población, que es básico, luego vuelven con una vuelta para atrás, ¿no? Como cuando pegas otro pasito, que es en qué tipo de cómo reciclamos eso. Pues yo que sé, ahora Barcelona con lo de la ciudad de los congresos y el turismo de alto standing de negocios, etcétera, ¿no? Otras ciudades con, bueno, pues nos convertiremos en una sede deportiva, otras, ¿no? Y no hay tantas ciudades en el mundo como para organizar tantos macroeventos, que al final se acaban creando macroeventos absurdos para seguir manteniendo esta supuesta hegemonía, ¿no?, de la idea del evento.
Con una complejidad con los deportes. Si pensamos en el Estadio Olímpico aquí, es el partido anual de Cataluña y la fiesta de los supers.
Sí, pero como queda un poquito
único,
más...
Es verdad, es lo único que se hace ahí.
Como queda
o
un
algún
poquito
concierto.
Más allá y lo demás estaba más o menos esparcido, el fracaso de esta estructura se ha visto menor, pero por ejemplo el caso del Fórum es absolutamente...
Bueno, daros una vuelta por el Valle Brono Olímpico también.
Claro. También es verdad.
Exacto, el...
Pero no, volviendo a esta...
Lo de las bicis.
A esta idea de ¿no?, de economía milagro, ¿no?, que nos comentas que es como sigue siendo un anuncio.
Es un anuncio, sí. Y sí que eso que decía antes, ¿no? Es verdad que algunas cosas han cambiado porque antes la gente no había un montón de gente que vivía sin que el dinero les pasara por las manos. Y ahora hay como esas políticas de una renta mínima que la gente tiene que tener y ahí sí, y así sí tienen dinero. A la vez parece muy lindo, pero a la vez sirve para consumir. Y entonces es toda una idea muy economicista de que al final un montón de gente que era miserable, que ahora es consumidora. Sirve también, ¿no?, al capitalismo, no es solo algo de bienestar social, no es welfare state para nada, es como tenemos que tener más gente consumiendo y así es una manera de tener también.
Pero además con, ¿no?, al menos en el caso de Barcelona, estas invocaciones al ciudadanismo, al ser un ciudadano responsable,
sí,
que son terribles. Porque, o sea, esto es lo que decía, que después de estos grandes eventos siempre hay una resaca de algo, ¿no? O sea, cuando ves cómo se ha movilizado la gente ahora, en 2013 o hace 5 años, si recuerdas con un poco de perspectiva cómo estaba de movilizada la gente con las Olimpiadas, es casi esquizofrénico.
Sí.
Es una mirada que da pavor muchas veces.
Sí, creo también que es un proyecto muy, muy bueno, porque como para mí esa cosa del Brasil, super desarrollo y potencia del tercer mundo, que no ni se usa más esta palabra, pero la idea sigue.
Pero sigue estando ahí la, sí, idea general. ¿No?
La idea sigue. Y entonces es como superpotencia, incluso con rasgos de imperialismo y todo eso. Sirve mucho hacer un mega evento como que es una pieza de publicidad total. Entonces estamos bien, estamos tan bien que hacemos 2 eventos así. Y también que hemos puesto dinero en el FMI. No sé si os habéis fijado, sí, en eso, cuando Lula ha aportado no sé cuánto al FMI, que los países de Europa estaban mal, que Grecia estaba mal y que el FMI iba a tener que entrar en Grecia y no sé qué, y Lula aportó no sé cuántos dineros en eso, diciendo ahora estamos bien, y es como una respuesta, ¿no?, a la posición de estar de subalternidad, no sé, así como... Y todo eso sirve para vender una marca también, ¿no? Que ahora hay la marca Barcelona aquí, pero ahora hay una marca Brasil, creo.
Se exporta,
¿no? Y abrir nuevos mercados. No es menor que los últimos Juegos Olímpicos fueran en Pekín, el siguiente Mundial fuera en Sudáfrica, ahora sea Brasil.
Es muy claro.
Claro.
Sí. Claro.
Hablabas un poco de esta idea de potencia con rasgos imperialistas, un poco antes fuera de micros hablábamos, ¿no? Brasil es un poco un país que comparte frontera, ¿no? Dada que es un país enorme, su extensión es muy grande y comparte frontera con casi todos los países.
Con muchísimos, ¿no? Sí.
Con muchísimos de los países, sí, de la
que
llamamos América del Sur. Entonces eso también le otorga, ¿no?, un espacio diplomático y un espacio comercial privilegiado con todos ellos, ¿no?
Sí.
Privilegiado o no sé cómo, ¿no?
Sí, y sí, y creo que se está intentando construir Brasil como una potencia y un imperio ahí en esta región. Y ya hay un poco de transformación en la relación con la gente inmigrante que viene de otros países de Sudamérica, que antes era una cosa más tranquila y ahora sí que empieza a tener esta idea de cerrar un poco, porque como es el único país que va bien, entonces vamos, ¿qué va a pasar? Si es el único país que va bien, todo el mundo va a venir aquí y así no se puede.
Uy,
uy, uy. Y entonces están así como ya se volviendo más duros con esta idea de cerrar un poco fronteras, y hay todo un tema con la inmigración de Bolivia. En São Paulo hay un montón de bolivianas inmigradas, que son 100.000 personas, algo así, y que trabajan y viven un poco en estas maquilas de ropa para grandes imperios textiles, y en estructuras muy pequeñas, de oficinas pequeñas, que después se conectan con cadenas súper grandes, pero que es de trabajo, bueno, análogo a la esclavitud, algo así. No es esclavitud, pero es bastante parecido. Y también hasta, entonces eso con Bolivia ahora es este doble rol, ¿no? De ser un país que, de gente que viene de Bolivia mucho a trabajar ahí, y a la vez de tener una posición bastante imperialista hacia Bolivia, ¿no? Con todo el tema del gasoducto y de la salida de granos por el Pacífico y todo eso. Pero que también tiene que ver con una organización. Es muy difícil de entender todo eso.
Parece un poco como que Brasil se ofrece como una alternativa también al gringo, ¿no? A Estados Unidos.
Sí.
Como ahora que estamos bien, tenemos una estructura, somos un milagro económico, ¿no? No,
sí,
miréis más para arriba y para otras potencias, ¿no?
Eso.
Aliémonos en casa, ¿no? Parece,
sí,
un poco que se está este discurso, o me lo invento, o...
No, es total eso. Y también creo que, bueno, hay un acuerdo de libre comercio que funciona ahí, que es el Mercosur, donde están los países del Cono Sur, del Cono Sur, los países de abajo, que es Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina. Pero como Lula tiene esta cosa de socialdemócrata, izquierda, no sé qué, tiene sus arreglos también con otras...
Venezuela.
Con Venezuela, con Bolivia.
Claro.
Y poco...
Ecuador.
Y ahora Ecuador.
Ecuador, que es Correa.
Sí, es eso. Y entonces cosas empiezan a pasar entre Brasil y Venezuela, entre Brasil y Bolivia y entre Brasil y Ecuador que tienen que ver con eso, con este nuevo populismo de Latinoamérica, que también tiene trazos económicos, la verdad.
Nos quedan unos 10 minutitos de programa y yo no quería dejar
Dale
un
15.
Tema. Sí, pero digo 10 porque sé que haremos 15. Que era un tema, igual, volviendo al tema de las protestas y así, claro, sobre cómo nos han vendido esto, cómo se está viendo, bueno, una perspectiva de ver las noticias que ocurren a nivel global de protestas y tal. Que lo comentábamos antes, ¿no? De este hilo, supuesto hilo de nuevas formas políticas de protesta, nuevas reivindicaciones, nuevas organizaciones, que sería un hilo que pasa por la Primavera Árabe, el 15M, el movimiento Occupy, Brasil, Turquía, que fue simultáneo, si no me equivoco, pasaron al mismo tiempo, y después parecía que Ucrania, aunque las cosas se están complicando de una manera que nos está costando muchísimo entender qué está pasando allá. Allá en Brasil se tenía esta percepción de que había una cierta relación con todo esto.
Sí, en Brasil siempre se ha habido una... Sí que hay esta percepción de que hay una relación con todo eso. Entonces la gente, por ejemplo, es como si fuera un patrimonio compartido de ideas, que es eso, que la representación no funciona, que los partidos políticos están ya destinados a no funcionar, que tenemos un sistema capitalista que nos super excluye, que no hay forma de vivir así, y bueno, todas... Y bastante de esta perspectiva también de cuestionar el sistema representativo que tiene que ver con todas esas movidas. Y entonces, hay eso, pero, y la gente habla mucho de las plazas, de 15M, de la Primavera Árabe y de Occupy. Pero también ahí en Brasil se siente muy fuerte que es como una tradición nuestra que empieza en la movida anti, lo que se llama de antiglobalización o anti la liberalización económica, que tiene que ver con los protestos de los 2000, 99, 2000, 2001, contra las grandes cumbres económicas, de esta idea de que no, cada vez te queda más difícil controlar lo que hace el capital, ¿no? Porque ni el Estado-Nación te alcanza para eso, porque las decisiones son tomadas por 3-4 personas en cumbres que nadie accede. Entonces, sale un montón de ahí la movida. En todos los colectivos y la gente que un poco está moviendo las cosas en Brasil en este momento tiene que ver con esta tradición. Pero que a la vez es una tradición internacionalista que tiene que ver otra vez con un montón de otras cosas que estaban pasando en el entonces en otros países y que tiene rasgos muy comunes, ¿no? Y muy compartidos, la verdad. Pero sí que hay una sensación de conexión, de que somos muchas, de que estamos conectadas en diversas partes, que sí que hay como colores locales para el cuadro o los muros que estamos pintando, pero que sí que...
Gracias por rescatar mi metáfora poco afortunada de antes.
Pero sí que se siente una conexión muy fuerte así, y que es una conexión metafórica o simbólica, pero que también es una conexión de personas. Entonces, todo el rato hay gente de movidas así que están por Brasil o gente de Brasil que está en las otras movidas. Entonces, hay red concreta, no solo simbólica.
Y un poco, ahora que hemos visto estas continuidades, también háblanos un poco de las particularidades, o sea, un poco para acabar, que otros activismos, otras movilizaciones hay que se relacionen con estas o menos, que tú conozcas, que también estén funcionando ahora.
Y, Y bueno, hay muchas cosas pasando en Brasil en ese momento. Brasil tiene una idea de que es gente que sabe se divertir y pasarlo bien. Y un poco es verdad, pero también nos enfadamos.
Está bien.
Y hacemos un montón de cosas y que salen poco, porque como hay esta imagen tan vendida de Brasil como el paraíso de muchas cosas, es difícil enseñar el conflicto que hay también, ¿no? Y entonces hay un montón de movidas por las cosas desenvolvimentistas que este gobierno hace, desde cosas para hacer hidroeléctricas, que destrozan poblaciones en Amazonia y cosas así, que hay una cosa que se llama Belo Monte, que es una hidroeléctrica gigante y que para eso están destrozando las poblaciones indígenas o no indígenas, pero con bastantes rasgos indígenas que viven ahí. Y que hay toda una movida que tiene que ver con eso, que es muy fuerte en ese momento también. Y bueno, en las ciudades siempre hay un montón de otras temáticas, porque la verdad es que para asuntos de interseccionalidad Brasil es bastante bueno, porque hay un montón de cosas que se cruzan mucho. Entonces hay un montón de movidas antirracistas que se hacen muy desde un nativismo cultural que tiene que ver con el hip hop, pero que es bastante cañero y que es bastante combativo, ¿no? Es bastante fuera de la industria y con mucho trabajo comunitario y cosas así, que es bastante bonito, la verdad. Pero lo que conozco más, de donde puedo hablar más, es desde una movida feminista y antipatriarcal o antiheteropatriarcal y de esas movidas LGBT, que un montón de test.
Recordemos que
también
la triple T por explicarlo, porque lo estamos, porque ya lo conocemos y de hecho dedicamos un programa al tema, pero estaría bien explicar esa triple T de transexual,
transgénero y travesti.
Sí, y en Brasil es muy 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 importante porque hay una comunidad travesti muy importante, muy grande y muy importante, la verdad, es que hacen política y todo. Y entonces hay un montón de movida, bueno, con eso el trabajo sexual y el cruce con travesti y la cuestión de la transexualidad y de los transgéneros en Brasil es más marcada también de cosas de hombres para mujeres y menos de mujeres para hombres. Es algo recién que se empieza a ver más transexuales, que son
masculinos,
pero que también, y eso es algo que me pone contenta, así que estemos ya modificando un poco eso.
Bueno, que los chicos trans se empiezan a hacer visibles, ¿no?
Sí, es eso, la verdad. Y hay un montón de maneras de ser chico trans, porque la verdad, mirando la historia de Brasil, hay un montón de chicos trans que eran chicos trans, pero que no había esta palabra. Y entonces que ocupaban el espacio de una lesbiana super masculina, pero que tienen nombres de hombres, que son siempre en la cárcel mucho, es una vida de cárcel mucho, que tienen nombre de hombres y así. Y entonces super, super transexual, pero sin la identidad esa, porque creo que no había mucho la palabra y cosas así. Y hay hasta una peli ahora. Que es como Mírame Otra Vez, se llama en castellano. ¿Y qué es eso? Es una lesbiana que tenía vida como lesbiana super masculina hasta... No me gusta mucho eso, de decir lesbiana masculina, cosas así, pero nos quedan cortas las palabras.
Y el tiempo, por desgracia.
Es sí.
Que si no, lo podríamos decir mejor.
Sí, sí. Y que después, cuando empieza a hacer un poco de movida política y conoce la posibilidad de la transexualidad, entiende que la verdad es un chico, un hombre trans, y es su proceso un poco de transición. Pero bueno, y entonces ahí hacemos un montón de acciones de denuncias, porque Brasil es un país súper, súper machista, con un montón de violencia contra mujeres lesbianas y trans, y un montón de violencia heteropatriarcal. Y por ejemplo, ahora en Brasilia, que es el Distrito Federal, donde está la capital política, ayer pasó una agresión súper fea a 4 lesbianas. Eran 2 parejas, un tipo se metió con una pareja y la otra pareja fue un poco interceder, ¿no? Ayudar y les han pegado un montón. Y entonces hay un montón de violencia de calle y un montón de violencia contra mujeres y lesbianas y trans siempre. Y entonces ahí el feminismo está bastante anclado en acciones de autodefensa y de denuncia y de autodefensa. Y bueno, hay un montón de feminismo institucional también, pero eso tampoco me apetece hablar mucho. Pero este feminismo que es más activista y es bastante anclado en autodefensa, y lo que estuvimos haciendo también mucho ahora es, hay esta idea feminista de que hay que partir de una misma, ¿no? Entonces la política que hago sale un poco de mi estómago y de las cosas que me tocan a mí. Y lo que nos tocaba mucho a nosotras eran las agresiones machistas que enfrentábamos en movidas sociales, autónomas, liberadas y mixtas, de donde hacíamos parte, muchas. Y entonces mucho de lo que hemos hecho es denunciar un montón de machistas agresores y es muy loco porque es muy fácil en un primer momento romper el discurso eso del capital y no sé qué, pero parece que otros discursos como el de la heterosexualidad, del patriarcado, del machismo, es más difícil de romper. Entonces ha pasado un montón de agresiones en medios así, que eran nuestros medios un poco, y entonces las hemos denunciado mucho, incluso en el movimiento Pase Libre, que he estado aquí hablando como 2 horas de eso y reconociendo toda la importancia política que tiene, pero que tiene un montón de agresores machistas ahí y que están en las radios libres, que están en un montón de movidas anarquistas y bueno, y eso, que hay estructuras de poder también entre nosotras y estuvimos bastante dedicadas a denunciarlo, pero también a construir otras alternativas y no estar solo denunciando. Entonces hay todo una movida feminista bastante separatista para hacer, bueno, para poder tener espacios de articulaciones propias también. Y
¿vamos a seguir?
¿Eh? Ah, no, bueno, mira, estamos allá.
Hemos tenido un momento de tensión.
No. Era el tema del tiempo, si nos podemos extender.
No, por suerte yo creo que hemos calculado bien, que hemos dicho 10 minutos, sabiendo que como siempre, cuando lleguemos al final, tendremos ahí temas interesantes y unos cuantos también que nos dejamos. No sé, que nos quedan igual 5 minutitos para despedir, no mucho más.
Entonces, un poco recuperando lo que tú decías, tú has dicho ayer, hoy normalmente no lo decimos y jugamos a que no desvelamos en qué día grabamos por un tema de que nos da risa, pero bueno, hoy estamos grabando el programa en sábado y mientras estábamos aquí, por eso un poco con los telefonillos, nos ha llegado una noticia, el profesor Bacterio me la ha pasado, y es que en el marco de... Tenemos que ver cómo se consolida, pero me hace ilusión darla también precisamente por lo que estamos hablando. En el marco de las jornadas A por Todas, que es como se llama las jornadas, la quincena de acción feminista alrededor del 8 de marzo en Madrid, hemos empezado el programa hablando de ese bar Mar la Gorda aquí en Barcelona. En ese marco, hoy parece ser que en una manifestación-concentración que se daba a las 12 en la Plaza del 2 de Mayo para darle, ¿no?, el pistoletazo de salida a las jornadas, se ha ocupado un espacio para mujeres lesbianas y trans.
Yeah.
Uh-huh. Así es.
No sabemos si va a quedar de forma permanente, es una ocupación simbólica temporal o se pretende liberar el espacio así de forma habitual, no tengo mucha más noticia. Pero bueno, hoy sábado a media mañana nos hemos enterado de esto y un poco por lo que comentabas y siendo que hemos empezado con lo que hemos empezado me parecía, bueno, chulo decirlo.
Muy chulo.
Pues eso, en la web donde podéis encontrar la información de estas jornadas es aportodasmadrid.wordpress.com, aportodasmadrid.wordpress.com. Y supongo que ahí se irá actualizando la noticia, igual que pues por Twitter hemos ido viendo alguna otra cosa. Y eso, pues, bueno, otro, un espacio en el marco de estas jornadas.
Muy bien.
Y ya, ¿nos ha quedado alguna cosilla?
Pues seguro, pero de verdad que no nos queda tiempo.
Vale,
no,
pues
es que Brasil es tan grande.
Brasil es gigante.
Brasil es tan grande que no hay manera.
No, que nos pasa siempre, aunque hablemos de cosas chiquitas, a la que es, ¿no? A la que empiezas a hurgar un poco aparecen un montón de temas.
No hay, claro, cosa chiquita.
Exacto. Bueno, pues muchas gracias, doctora Verborreica, por la visita.
A vosotras.
Y por acercarnos un poco a esa realidad que a veces aparece en los medios, pero en los medios de masas, pero que nos apetecía conocerlo en profundidad.
Si nos recomiendas algún sitio para seguir esta información.
Sí, a mí me parece que el mejor sitio en ese momento es el Centro de Medios Independientes, porque ahí salen la gente que está en las manis hablando cosas. En Brasil se usa mucho el Facebook, entonces hay mucha cosa en Facebook, pero yo no lo voy a recomendar el Facebook.
Bien.
Bien, nos parece bien.
Sí.
Tú tampoco tienes, ¿no?
Yo estoy intentando sobrevivir. Somos
cuatro doctoras sin Facebook.
Sí.
Yeah. Y nada, y porque ahí la gente que va en las manis sube cosas, sube fotos, sube relatos, y que son más, bueno, menos, las estructuras de poder que existen entre nosotras inciden menos en eso, porque cualquier una puede publicar.
O sea, les recomendamos desde aquí Indimedia es Brasil, Indimedia Sao Paulo.
Es Brasil.
Y allá un poco las fuentes directas de la gente, y a partir de ahí seguro que si a alguien le interesa leer cosas sesudas o de gafapasta, seguro que también encontrará enlaces.
Sí. Pero ahí también están los gafapastas, ¿no? Sí.
En Indimedia.
Sí.
Bueno, pues ara sí, com ja llama el programa, recordem que tornem entre 15 dies parlant de les encausades Parlament. Hem dit, sí, la web al final, abans, quan estàvem explicant, no? encausadesparlament.wordpress.com. I que serà el tema que tindrem dintre de 15 dies. Mentrestant, sabeu que segueix La Contrabanda, 91.4, Ràdio Lliure i No Comercial a Barcelona, que la teniu 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Y solo falta eso que dices.
Oye,
rizoma. Te has adelantado.
¿Cómo es eso que dice?
Espera, muchas gracias por venir.
Exacto, muchas gracias a la doctora Verborreica.
Muchas gracias.
Ahora sí.
Y hace rizoma. She was waving me goodbye. Then when she kissed me, I'm gonna cry.